El podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres expandir tus clientes al mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica.
Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Gracias por escuchar el podcast de 9.5. Hoy día tenemos un episodio muy entretenido en donde vamos a discutir sobre cómo podemos alcanzar nuestro peak de productividad. Y esto en especial para las personas que trabajamos de forma remota o que no trabajamos siempre con gente en una oficina, es un tema que nos cuesta poder alcanzar, nos cuesta poder descubrir sobre cómo podemos encontrar nuestra mayor capacidad de trabajo, nuestros tiempos tranquilos o lugares que nos puedan dar una sensación de que estamos avanzando en las cosas que hacemos. Entonces nos dedicamos a discutir sobre esto. En particular vamos a hablar de cuáles son nuestros rituales personales para poder mejorar la productividad. También en un momento hablamos sobre cómo la música puede afectar a que nuestra productividad baje o suba. Y en general vamos a discutir sobre distintos hacks de cada uno del equipo, sobre, por ejemplo, cómo podemos avanzar más rápido en proyectos, sobre en qué momento del día es mejor producir, hasta lugares que nos puedan permitir ¿no es cierto? Avanzar más rápido. Y también la típica pregunta que sale cuando trabajas de forma remota, si es que es mejor trabajar solo o acompañado. Entonces, vamos con este episodio, está muy entretenido. Tenemos a Carlos Nopel de invitado también para que nos pueda aportar con su experiencia. Así que eso, nos vemos en una siguiente vez.
Hola a todos, vamos a comenzar este sexto episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Hoy tenemos harto quórum, estoy súper contenta, estamos como siempre con la Fran, con su apetitosa naranja, con Felipe Peña, Fabián y Carlos Nopel. Por fin apareció, que yo lo había anunciado, lo habíamos estado invocando cuánto tiempo ya para que se uniera a nuestras grabaciones, así que estamos muy felices. Carlos, por favor, preséntate inmediatamente y cuéntanos cuál es tu rol en 9.5 y en Uprise.
Bueno, me presento, yo trabajo en Uprise, soy desarrollador de iOS y en 9.5 aporto como todos los integrantes de la empresa, ¿cierto? En distintas tareas que nos pongan en ese momento. Actualmente, bueno, como les decía, estoy desarrollando aplicaciones móviles y últimamente utilizando unas nuevas tecnologías, la cual ha sido un muy buen desafío, así que está súper entretenido todo esto.
Súper, así que vamos a conversar entonces más con Carlos más adelante. Les cuento que de repente suena como ese ruido que escuchan es porque estamos partiendo una naranja gigante. Hay un día de sol muy bonito, la Fran se sacó una naranja increíble y estamos todos comiendo y con un gajo en la mano. Así que si de repente escuchan que se nos fueron los ojos, sí, es porque tenemos la boca llena. Bueno, este podcast lo vamos a dedicar a un tema súper especial para nosotros que somos tan creativos y tan loquillos. Y se trata sobre qué situaciones o qué lugares activan nuestra productividad. Porque sabemos que la productividad va muy de la mano con estar a gusto, con estar con procesos creativos acorde a lo que nosotros queremos y no solamente concentrarse en un escritorio a teclear. Eso ya ustedes lo saben, cuál es nuestra filosofía. Así que vamos a hablar sobre lugares de Valdivia que específicamente nos favorecen a la hora de ponernos más contentillos creativos y también, por supuesto, algunos rituales que los trabajadores remotos llevamos a cabo en nuestras casas o lugares de trabajo. Así que yo voy a abrir la conversación ahora, ofrezco la palabra a quien quiere partir contándonos sobre sus secretos para ser más productivo.
Bueno, yo me pongo un paño blanco que me permite como alinear mis chakras y estar en estado zen.
Pero como eso con un taparrabo, ¿no?
Eso me genera mucha productividad. Sí, es como... Sí, eso creo que es clave.
Yeah.
No, en serio. Bueno, ustedes hablar en serio, la verdad.
Yo puedo partir. Yo tengo la costumbre desde hace un tiempo de tener en mi día horas ininterrumpidas de trabajo. Y eso sí implica que me tengo que levantar muy temprano porque desde las 10, 11 de la mañana me empiezan a llegar mensajes, correos electrónicos, llamadas y como que ya empieza a funcionar la máquina.
Entonces creo que una buena estrategia que he tenido es levantarme temprano donde no tengo nada de esto y puedo avanzar con cosas que son... te toman tiempo y como que uno tiene un bloqueo de que si te están molestando, si te están enviando cosas, no las vas a hacer.
Exacto.
Entonces trato de hacer eso, llevar eso todos los días, creo que me ha servido mucho. ¿Y qué más puedo decir? Yo creo que el dejar el celular lejos del escritorio, esto lo había mencionado antes en otra oportunidad, dejar el celular lejos de mi computador también me ayuda muchísimo a no estar pendiente de los correos, de las notificaciones, de nada de eso. Y puedo tener 3-4 horas ininterrumpidas de productividad y de trabajo de calidad, básicamente. Así que creo que para los que tienen la oportunidad y los que son mañaneros de cierta forma, creo que es una buena estrategia. Hay personas que son de noche y les cuesta un poco más, porque la noche es como donde producen más y todo eso, pero eso.
Yo igual necesito dormir, fíjate. Prefiero levantarme, no sé, a las 6:30 de la mañana que acostarme a las 4 porque me quedé escribiendo. Yo soy también como de esas personas que necesita higiene del sueño.
Bueno, tú tenés un trabajo más creativo, o sea...
A mí me da cualquier hora, pues me baja así como el amor también, me baja cualquier hora y le tengo que dar nomás, pues sí, así la cosa, pues hay que hacerle caso al cuerpo. ¿Y tú, Carlos?
Yo, fíjate, lo que me ha ayudado un montón es el tema de los stand-up que hacemos en Uprise, que básicamente son reuniones en la mañana, ¿cachai?
Uh-huh.
Súper cortas y... es para saber en lo que estás y qué es lo que vas a hacer y si tienes algún impedimento para hacer tus tareas en el día. Entonces yo creo que eso me ayuda un montón como a programarme el día y tener claro lo que debo hacer, ordenarme un poco. Lo otro también, lo que menciona Felipe, que es muy cierto, el tema del teléfono. O sea, de repente, no sé, WhatsApp o cualquier otra cuestión, notificaciones que te empiezan a saltar y están al lado del computador, y eso me desconcentra mucho. Eso, de repente, modo avión o... todo lo dejo fuera y me ayuda mucho la productividad.
Claro, es una especie de orden, ¿no es cierto? Como de rutina de trabajo, y está súper bueno, pero de repente, y a veces los hombres no lo pescan tanto, pero las mujeres somos un poco más de preparar el ambiente, ¿no es cierto? De hacer cositas, no sé, desde... yo conozco amigas que trabajan en oficinas y las pobres tienen un ambiente súper apestoso, entonces prenden una velita blanca y ese es como... para alejar las malas vibras, o de repente uno, no sé, pues se saca la joya, se hace un tomate, se pone pantufla y se pone a trabajar cuando está ahí en la casa, poní un olorcito rico. ¿Tú hacías algo de eso, Fran, o no?
A mí me pasa que siempre trato de, cuando me siento a trabajar, tener la agenda. La agenda y un lápiz, ¿cachai? Entonces así, si quiero tomar nota de algo, me sale algo importante, no tengo que pararme a buscarlo, a buscar la agenda, después volver a pararme y buscar el lápiz. Entonces como que tengo todo a mano. Y en la U me pasaba mucho que era como maniática, así como los libros, el cuaderno, el destacador, ¿cachai? Como que en ese sentido sí preparaba el lugar donde estudiaba o trabajo. Pero como de velas e incienso, no es esa mía.
No eres tan esotérica.
No sé si vieron un capítulo de los Simpsons donde Lisa quiere escribir y como que quiere encontrar cómo son los escritores. Entonces busca un lugar... como en silencio, después se va a una biblioteca, después se va a un Starbucks, y un poco genera toda esta cosa de un rito que le permita estar en ese modo creativo con los audífonos, y como que siempre le va pasando algo y nunca puede empezar a escribir, y es como está permanentemente muy frustrado porque trata de generar como esa condición ideal para como ordenar el escritorio, y después se pone a limpiar su dormitorio, ¿cachai? Porque, y siempre una cosa y otra. Creo que eso pasa también a veces un poco, como si tú querís tener como el setup ideal para ponerte
en modo rap,
nunca lo vayas a tener. Entonces hay que buscar como un balance entre eso mismo, de quizá un rito que podría servir, como que te pone en estado creativo, o tus elementos que te ponen, que necesitáis mínimos, como la libreta, el lápiz, ¿cachai? El computador, el cargador y el celular en silencio, que es algo que yo también practico esto. Pero nada, o sea, creo que en mi caso, por lo menos, yo no puedo a veces controlar tanto el ambiente como quisiera. Un poco, ya tuvimos un podcast sobre las interrupciones y en por mi labor, como que a veces sí o sí me envasa, ¿cachai? Entonces, claro. La capacidad de ser flexible también es súper importante en mi caso, porque si no me adapto un poco a veces algunos cambios que no, quizás no son mi rutina ideal, pero puedes conectarte igual. Pero sí, como un poco lo hablábamos la otra vez, de ir generando como tu espacio, ir pidiendo que no te interrumpan, ir generando como algunos compromisos no para ese mismo instante, sino para después. Tengo como una cosa de setear la semana. Entonces, un día para algunas cosas, un día para otras cosas. Los lunes en la mañana tenemos una reunión de equipo para ver cierto tipo de cosas. El viernes se hace algunas de revisión. Entonces, como quizá hay algunas cosas que antes se veían más en cualquier día, hoy día se han ido cambiando a esos días, ¿cachai?
Es más estructurado.
Sí, eso ayuda. Al final, como que hay una percepción de que los como hábito igual a negativo, pero a veces los hábitos pueden ser cosas muy buenas también. Sí. Pero como que uno se resiste también a eso, porque como que uno
sí, quiere tener... ¿Dónde está la línea?
Sí.
¿Sabéis lo que a mí me influye en igual? Es la música. Por ejemplo, si estoy así como prendida y me pongo a escuchar música prendida, no me concentro en lo que estoy haciendo.
Ah, como que
sí, como que no. En cambio, ya si pongo una música más tranqui, como más modo zen, eso sí, ahí ya como que me enfoco en lo que tengo que hacer.
Bueno, pero yo quiero ahondar un poco más, porque yo sé que ya yo les creo lo que me están diciendo, pero yo sé que todos ustedes tienen TOC. Todos tenemos un TOC para la hora de trabajar. Por ejemplo, les voy a contar uno. Yo cuando encuentro como una música que me sirve y que tiene como el ímpetu que yo necesito, o que creo que tenga como el espíritu de lo que yo estoy tratando de escribir, le doy, la repito, y dejo un loop eterno. Me da lo mismo que sea cualquier cosa, pero digo ya, esta es, y yo me concentro y al final entro como en un mantra porque la repito mucho rato. Y ese es un TOC grande. Y una vez estaba hablando con un amigo que iba a entregar la tesis, y súper rockero y todo, y él me confesó así, pero muy avergonzado, que su tesis completa la hizo escuchando Rihanna, una canción que era World. Y estuvo días y días y días escuchando solo esa canción para concentrarse, porque lo hacía entrar en un estado que producía.
Claro.
A veces uno también busca esas cosas, o tiene, no sé, la pelotita que apretáis, o pones alguna cosa de fondo, algo que te hace concentrar. ¿Ustedes tienen alguno de esos que se quieran desclasificar?
Yo no sé si tengo un TOC, pero ocupo este servicio, no sé si lo conocen, brain.fm,
sí.
Que es como ondas binaurales, ¿cachai?
Sí, no lo conocía la Rubén.
Es súper, súper bueno, onda, sí, véanlo, brain.fm, bueno. Y nada, pues tienes como para dormir, para
concentración. Una membresía, ¿sí? Lifetime.
¿Dobre?
Por $30 salió en una descuento.
Claro. Claro, tú puedes explicarlo.
Sí, es un servicio que te ofrece, digamos, onda, no sé, pues, seleccionar para algo, para dormir, para concentrarte, estudiar, etc. Y yo lo ocupo y sabéis que sirve un montón.
Sí. Además, te marca los tiempos. Te tira un sonido y a veces, como puede ser el bosque, ¿cachai? O mar, sí. O una canción como de fondo suave.
De hecho, hay simuladores de ruido de un café.
De café.
Entonces tú te colocáis los audífonos y escucháis como las tazas chocan, ese murmullo de la gente.
¿Cómo que se llama ese sitio?
No recuerdo. Lo vamos a dejar en la
notas. Pero podéis buscar como sonidos, como lo que tú decís, café, o podéis buscar como lo que queréis lograr con el sonido andando.
Mira,
a dormir.
Hay de todo, porque yo tengo una aplicación en el teléfono, que no recuerdo el nombre ahora, pero tienes 100 sonidos, por ejemplo. Entonces tú puedes mezclar. Por ejemplo, tú puedes decir, quiero solo sonido de una fogata que esté sonando. Ese sonido de la fogata. Pero también quiero que esté un reloj.
Ay.
Y después quiero agregar otra cosa. Entonces puedes ir como teniendo...
Ah, por capas.
Por capas, claro. Sí, entonces, tienes como...
Es Foley eso, po. Es como sonido...
Sí, entonces tienes como cosas predeterminadas, como un café que tiene el sonido de la gente.
La Romy y su mundo, su conexión con el cine.
Claro. Y puedes tener también como cosas específicas tuyas de... Como que te hagan entrar en la zona, como entrar en,
claro, en el ambiente.
En el ambiente de producción, de calidad y todo eso.
Bueno,
vamos a poner ahora uno de fondo, ¿ya?
Ya, búscate uno. Yo les voy a contar algo súper patético que me pasó una vez, que no tiene nada que ver con esto, pero me acordé con lo que estaba diciendo Felipe, que a mí una vez se me acabó la leña y estaba muerte frío, y en Netflix hay una cuestión eterna de una de leña, po, de una fogata que está dentro de una casa, y yo prendí la tele y me acosté y veía el fueguito y me quedé dormida con eso.
O sea, el efecto es eso, o sea, son cosas, claro, que finalmente te dejan en un estado donde puede, como puede ser una canción, puede ser un ruido, no sé, cada uno, sí, tiene su propia...
Bueno, la gracia es que esto de Brain FM trabajan a ciertas frecuencias, ¿cachai? Que,
claro, es como, científico,
claro, se ha estudiado que esas frecuencias te logran modificar un poco el cerebro para, claro, ciertas tareas.
Y tú tienes como...
esa es la música de programación que odio.
Bloques de 30 minutos, de una hora y de, claro, dos horas.
Yeah.
Entonces te acaba como, ¿cachai? Que tuviste media hora en eso, ¿cachai? O una hora.
Oye, pero eso es como el auto fantástico, ¿sí?
Sí,
¿sí o no? ¿Se parece?
Esta se llama Cinematic.
¿Viste?
Que es como pero la... Hay una que es como.
Michael Knight.
Underwater Focus. Underwater. No sé si se alcanzará a escuchar después en el podcast, pero bueno. Entonces sí, creo que los audífonos en general son buena cosa, o la música, realmente.
Sí. Mm. Yo tenía otro hack igual de productividad, que es cuando tienes que trabajar en una cosa por mucho rato, colocarlo en tu calendario, como un evento. Mm. Por ejemplo, yo genero un evento de reunión con otra persona, coloco un evento de calendario, trabajar en esto, como trabajar en desarrollar un documento.
No invitas a nadie, pero...
Me invito a mí mismo.
Claro.
Entonces,
y no vais, ah, esa onda.
Claro, pero guardo ese periodo y sé, y está bloqueado para, sí, otras reuniones y solo eso. Como también puede servir, pero.
Claro. Oye, ¿y la técnica Pomodoro, esa que tú no. Me acuerdo que nos hablaste.
¿Pomarola?
Sí.
Pomodoro.
Sí,
sí, la técnica Pomodoro es una técnica que tú puedes. Tú empiezas seteando un rango de 25 minutos de trabajo, y la idea es un pomodoro son 25 minutos de trabajo, y la idea es hacer 5 pomodoros al día. Esa es como la producción máxima, ¿ya? ¿Cuál es el tema? En que, de que tú tienes que empezar como haciendo el primer pomodoro, creo que después hay un descanso de 10 minutos, después viene otro pomodoro, después el tercer, otro descanso, tercer pomodoro, y después al tercer pomodoro hay un descanso más grande, como de, no sé si cuánto, no me acuerdo cuánto es, como media hora, creo.
Sí, sí, de hecho es un tomate,
se puede modificar.
Claro, de hecho hay es como muchos productos alrededor de esto. Hay timers, o sea, como temporizadores que son en forma de tomate, entonces tú le das la cuerda, sí, y empiezan a girar y todo eso. Hay aplicaciones de técnica pomodoro, etcétera. El tema está en que tú el pomodoro lo empiezas y se resetea si es que te llega una distracción o algo así. Entonces el pomodoro es 25 minutos ininterrumpidos, solo en una tarea, lo cual, a mi parecer y en mi experiencia, es un poco complicado de poder concretar.
Eso te iba a preguntar.
Un poco complicado.
¿Te costó mucho al principio?
Yo ahora no uso eso, pero en un tiempo sí estuve usándolo mucho tiempo, y llegar a más de 3 era muy complicado. Nunca pude llegar a 5, entonces...
Es que es caleta, vos. Son 4 horas y media. No, mentira.
Parece muy fácil decir, puedo tener 25 minutos de interrumpido, pero en realidad es muy complicado.
No.
Sí. Hoy
día además estamos como llenos de interrupciones, o sea, llenos de notificaciones, de correos, de
estímulos
de gente alrededor, de mensajes, ¿cachai? Notificaciones. Bueno, entonces sí cuesta como esa cosa de estar en una sola tarea. Es como la era de la multitarea. Y también está mega demostrado científicamente que en realidad no existe tal capacidad de hacer dos cosas a la vez. O sea, lo único que tú haces es que pones en pausa,
sí, claro,
una y sigues con la otra. Pero y a veces la transición es demasiado rápida y genera la ilusión de que yo estoy haciendo dos cosas a la vez, pero en realidad no. Entonces, yo creo que, claro, esto de obligarse o forzarse a estar en una sola te permite también estar en un modo mucho más productivo con respecto a esa propia tarea.
Claro.
Y podéis terminar. Ahora, yo creo que como un hack de productividad súper, súper claro, o sea, así como la máxima principal para mí, más allá de técnica y todo, es como concentrarse en terminar cosas versus abrir proyectos, ideas, empezar.
Sí.
O sea, enfocarse mucho más en dar por terminado un lo que sea que tengáis en todos tus pendientes, tenéis muchas cosas abiertas, entonces tenéis que cerrarlas. Y finalmente para mí pasa como que muchas veces empiezo a abrir más y más campos y aún no cierro uno, ¿cachai? Entonces centrarse en eso, en ir cerrando y matando tareas para después seguir con la otra, creo que es como para mí uno de los fundamentales.
Buena, pero a ver, también está la, eso que decís tú es importante, pero me gustaría saber si ustedes son más de escritorio fijo, de punto fijo de trabajo, en este lugar yo me concentro o se van moviendo.
Yo soy por el día. El
computador.
Por hay día. Veces que me concentro onda en el living de mi casa, hay otras veces que prefiero estar en el patio, ¿cachai? Como no tengo ni horario ni sí. Lugar fijo. Como por la luna, bien mina.
Y podrían decir que en Valdivia, por ejemplo, hay lugares donde uno se concentra para trabajar. Yo, por ejemplo, cuando estaba bonito me iba al botánico, me llevaba al computador el botánico y ahí me rendía.
Bueno, okay. Sí.
A mí me hace falta a veces, quiero ir como una biblioteca en algunos momentos. ¿Por querer ir?
Y no, ¿a la municipal?
Sí, pero está un poco como lejos del centro. Y no, pero la otra es como la de la U al final.
Claro, ¿no? Claro.
Esa creo que está en la tele.
Lo que a mí me hace falta acá en Nube, de repente, que le he dicho a los chicos, es como un cubículo para uno solo. ¿Cachai? Como todo lo contrario a lo que dicen de pro-comunidad y todo. Pero yo creo que a veces es útil.
¿Una pieza de castigo? Po.
Sí, pero es un espacio chico, ¿cachai? Porque en la U de esto hay, pues hay espacios. Yo en la biblioteca de repente estudiaba en el segundo piso, donde veis mucha gente estudiando, otras en que estudié en mesa, y otras en que estaba como tú contigo mismo. Y de repente yo igual produzco caleta en esos espacios en que no comparto con nadie.
Sí, para mí creo que la soledad también es buena compañía para estar productivo.
¿La soledad cuánto?
Sí, yo ahora me acostumbré a estar solo en la casa en la mañana.
¿Tú te acostumbraste a estar solo en Vancouver?
Pero me acostumbré mucho a eso, a estar solo. Y lo otro es a otro hack que podría decirse, agendar reuniones en la tarde. Y ojalá solo 3 o 2 días de la semana.
Meter, sí, como
concentrar todo. Porque
liberar las primeras horas de la
para
mañana,
mí es demasiado para sagrado meter reuniones en un momento donde tiene que estar interrumpido o que te digan, o no sé, como, oye, pero vamos a hacerlo en la mañana, o no. Es demasiado sagrado eso para mí en términos de tiempo.
Yo la mayoría de veces trato de poner la reunión, como la primera reunión, a las 12.
A las 12, claro.
Como que ya tuve todo varias horas en la mañana y eso está súper bueno también. No siempre se puede también, porque a veces como que cuando tenía una reunión, sí, con, claro, otra persona.
O sea, igual esto hay que ser flexible también. O sea, uno no puede decir tampoco, puedo hacer todas las reuniones a la tarde. Hay algunas veces que te llegan.
Sí, sí. Me sí, están riendo a mí porque como uno siempre tiene reuniones con otra persona.
Pero que sea, pero como Felipe, que agenda tu reunión con
consigo mismo. Ah, ¿viste? No, pero me refería como del equipo, ¿cachai? Como, porque igual tengo hartas reuniones como en Nube, ¿cachai? Entonces esas son más fáciles de mover como para la tarde, porque estamos todos aquí y nos vemos, y habemos harto y ahí ocurre harto de ese tipo, pero a veces son llamadas. Y cuando ya la persona está fuera, incluso de Chile, que sí, también pasa, o de la ciudad, nada, pues como que hay que adaptarse un poco al horario de otros.
Como cuando yo me equivoqué con la reunión de Nicaragua, ¿te acordáis?
Nicaragua, bueno,
sí, pues los dije.
Apenas 6 horas de uso
de. Les dije, ya chicos, a las 8 de la mañana en la cuestión, y era como a las 2 de la tarde, yo saqué mal la cuenta y me quedé a todo así, ¿para qué? Pues no se conectan.
Era GTM menos 4 y era así como, era más 4 y en vez de menos 4 al que tenían.
Eso sí, yo he visto ahora que la gente está mucho más abierta a tomar llamadas por Skype, por Hangouts, y que trabaja de la casa también en general, como empresas en Santiago, lo que estábamos hablando hace un rato atrás, como que ya están tomando estos beneficios como de trabajar un día al menos a la semana, o que si te pasa algo les dan el beneficio, entonces te dicen, oh no, bueno, justo está en la casa y puede tener esta llamada. Algunas veces las personas pueden tener esas llamadas porque dentro de la empresa les bloquean los servicios de de Hangouts o Skype, qué sé yo, porque...
Qué heavy eso.
¿Cachai en Francia lo que pasó?
Sí, fue el chavo jefe, ¿o no?
El como... prohibido trabajar después de la... 8, una cosa así.
Claro, los WhatsApp después de no sé qué, como los que tú
mandas. Ah, sí, po.
Estaban prohibidos.
O sea, pero estás acosando laboralmente a la Romy.
Totalmente. Sí. Totalmente. Y
era un tema
porque el ¿de qué estamos hablando?
Del horario.
Trabajar remoto.
Sí, como no sé.
Estaba hablando de que yo decía que la gente está más abierta a trabajar desde la casa. He notado eso. Como que cuando le dices quiero tener una llamada por Skype, como que antes se espantaban más, como no, pero no se usaré esto o no, tiene que ser presencial. Ahora puedes cerrar negocios, puedes tener llamadas así de forma más libre, de alguna forma, creo yo.
Sí, bueno, hay gente que se casa por... elige pareja.
Sí, pero eso no es tema del podcast.
Sí, sí es, porque es un cambio cultural, ¿no? Entonces la cultura como cambia en todo aspecto de la sociedad, incluido el trabajo. Entonces si alguien hace un negocio o se casa y elige a la persona con la que se va a casar por eso, por una vida como ese tipo, ¿por qué no va a elegir la empresa con la que va a trabajar?
Ah, por eso andáis con gafas así como jeque árabe, po. Y tenéis muchas esposas. Como los petroleros.
Si tiene esposa en Uruguay, en Egipto.
Peor que Marina.
Oye, yo sé que delante se tiraron una muy buena del pomodoro, que yo no lo conocía, pero también hay otras metodologías y sistemas para ordenarse a la hora de trabajar. Por ejemplo, les llega un proyecto X y ustedes dicen, ok, voy a agarrarlo de esta forma, me voy a planificar, voy a hacer un calendario para la semana, voy a destinar tantas horas. En general, ¿cómo ordenan ustedes? Porque muchos trabajamos por proyectos. Entonces, me gustaría saber como cuáles son sus estructuras que eventualmente le podrían servir a nuestro oyente.
Yo tenía otro hack que está relacionado con eso también, que es que es como la máxima que dijo Fabián. Mi máxima es avanzar en todo todos los días. Como que he ido tratando de sacar esta ilusión en mi cabeza de que hago en 2 días lo que no hice en 2 semanas. Entonces trato de avanzar en todas las cosas, aunque sea un poquito, todos los días. Creo que ese es como mi máxima.
Otra máxima que tengo yo y que trato de identificar para elegir bien la tarea, ubicar la regla del 80-20.
Sí.
Entonces elegir el 20% de las tareas que generan el 80% de los resultados no siempre es fácil, pero creo que uno cada vez más puede ir afinando eso, y eso lo creo que también lo aplico bastante. Entonces cuando inicio un proyecto nuevo, como también tratar de identificar cuáles son las tareas clave. Romy, tu pregunta así como ¿ya sí. o no? Ok, ¿cómo lo desmembro? Para saber cuáles son las piezas claves que hay que ir abordando primero y también las que generan más resultados.
Yo saco los cachos primero. No tengo como tan ordenado ni tan estructurado, sino que digo ya, el cliente que me cae peor, que me lo quiero sacar más luego de encima, le voy a hacer la cuestión primero. Por eso lo de nubes siempre lo termino primero. No, en serio, de repente me llegan unos casos así psiquiátricos, entonces digo, no, oye, con esta persona no quiero lidiar más, así que le entrego la cuestión lo antes posible. Es como ese mi...
¿Puedo decir nombre?
Mi secreto,
de,
no...
De verdad digo.
¿Ah?
Digo de verdad.
No, sí, aparte tú te lo sabes todo, así que ya te callamos. Oye, Carlitos, ¿qué técnica tienes tú, qué secreto?
Mira, la verdad es que no hubo ningún secreto así, algo extraño ni mágico, pero...
Paño más blanco, que nada, ¿no? Paño blanco, ¿no?
No. La verdad es que lo que hago es, básicamente me guío por la plataforma que utilizamos como desarrolladores, que es GitHub, y ahí están todas las tareas que debemos hacer, ¿cachai? Uh-huh. Entonces cuando va apareciendo una tarea, la anotamos ahí y a veces se etiqueta con cierto, no sé, pues si es un nuevo feature o un bug, ¿cachai? Cualquier cosa. Entonces ahí se van atacando, digamos, las tareas por cómo tú las hayas etiquetado. Esa es como mi forma de... No es ninguna técnica, digamos...
Es un orden.
Es un orden, claro.
Sí, yo creo que tiene harto que ver con ordenar, como con priorizar las cosas. Mm. En el ámbito del desarrollo de software, yo creo que es totalmente distinto a redactar algo, como en tu caso, Romy, o gestionar un proyecto qué sé yo, pero tiene, en nuestro caso tiene mucho con priorizar y como ver, es como construir un edificio. Tú tienes claro. que ver qué cosas dan primero más valor al cliente, porque el cliente no le interesa en qué tecnología haces tu software, no le interesa sí. nada de eso, le interesa claro, ver algo.
Entonces, aunque sea en Flash.
Aunque sea en Flash, da lo mismo. Hay algunos que sí, sí, los 80 años, por ejemplo, no le interesa. Pero eso, o sea, hay que encontrar lo que da valor primero y después priorizar en términos del tiempo, porque hay cosas que toman más tiempo, otras cosas que toman poco tiempo pero que dan mucho valor, son fáciles de hacer.
Claro. Eso es heavy, porque al principio tú, cuando te inicias en el desarrollo de software, por ejemplo aplicaciones móviles, no cacháis cuáles son las cosas que tenéis que priorizar y todo eso. Entonces claro. es súper importante que alguien te guíe en ese proceso y después, cuando vayas haciendo, no sé, por la segunda o tercera, ya cacháis más o menos cuáles son las prioridades en el desarrollo.
Sí, sí, y bueno. Yo creo que en general cualquier tipo de proyecto, insisto, o sea, tienen que haber tareas, avances todos los días, porque cuando se corta después está el costo de retomar ese proyecto de nuevo y esos costos que tienen que pagar uno.
Exacto.
O sea, indirectamente. Uno cree que lo puede hacer, que lo capta al tiro,
pero acumular es mala cosa.
Claro, acumular, claro. Entonces eso.
Otro tip que también tengo es como dividir un poco lo decía antes, pero como en más específico, es como tratar de dividir una tarea grande en tareas más pequeñas. También como que es difícil abordar algo como de digerir, ¿no? Entonces, como si lo lleváis a esa comparación, como pequeños bocados son más fáciles de pasar que una gran tarea. Entonces, dividirla en pequeñas cosas es súper importante también, y ir matando, como si tenéis, por ejemplo, una de tus dos, ¿cachai? Que podáis realmente ir matando cosas y sentir ese sentido de avance, también creo que funciona bien. Finalmente, lo que funciona para cada uno. Como también aquí en el equipo, no sé, podéis tener Trello, podéis tener Basecamp, podéis tener Asana, podéis tener Slack, podéis tener tantas herramientas y
y al final es más disperso, al final.
Más disperso, entonces, claro. como la que le acomoda a cada quien también, como no puede imponerle a la gente cómo tiene que ser productiva.
Claro.
Pero el tema es que sí, como que creo que también es algo súper necesario, la capacidad de evaluar tu semana. Como es súper como necesario.
O sea, cómo lo hiciste,
cómo estuvo tu desempeño. Si mataste tareas como importantes, también es importante, independiente si lo hacías en papel, en lo que sea. Pero ese sentido de avance como que te motiva a seguir avanzando, y por el contrario, cuando cachai que no, como que estás andando como siempre pesado, desmotivado.
Oye, si quieres decir,
yo creo que es importante como ir matando las tareas pendientes, un poco lo que decían, pero es como yo siempre trato de ir haciendo lo pendiente primero, ¿cachai? Aun cuando de repente las tareas que te salten nuevas son más divertidas que las que no estuviste haciendo antes.
Eso.
Es como las primeras que tienes, las primeras que haces. Claramente hay excepciones donde de repente te piden algo hoy día que era para ayer, ¿cachai? Y tengo que dejarlas como que venían en lista. Pero creo que ocupo mucho eso. Como tengo una serie de tareas que hacer y me encargo de hacer esas primero antes de quizás seguir llenándome más tareas.
O sea, no te sobrecargas, digamos, de trabajo.
Voy, claro, es como que me tengo, no sé, 10 tareas y a medida que voy quitando una, voy entrando otra, ¿cachai? Porque si no, también te volvís loco y no sabéis cómo abarcarla.
Es que es difícil también, es súper bueno lo que dice la Fran, pues es difícil decir que no. Cuando uno tiene...
¿Es importante también?
Sí, pues, y es un ejercicio de honestidad que uno tiene que hacer consigo mismo y con el cliente, puta. Al final, a mí me pasa y yo digo, sí, pero si me esperáis un mes... Y a veces no te esperan un mes, ¿po? ¿Y qué terminas haciendo? O trabajáis a media máquina para el otro, o te haces pebre y dormís mal y qué sé yo, y andáis con esa mochila encima. Así que igual como
consejo... Bueno, esa puede ser una estrategia de venta que probablemente vamos a hablar en el workshop, de cómo decir, de cómo segmentar la gente que trabajas y cómo decirle que no a algunas y cómo impulsar por el sí de otras personas.
Exacto.
Sacar el sí de otras. Eso lo vamos a hablar en algún workshop.
Más sutil.
Claro,
sí,
porque claro. En el no, finalmente hay formas de decir no, y claro. tú puedes decir, mira, sabes que yo no puedo, pero alguien lo puede hacer,
claro,
y te doy este dato.
Claro, como dice Arjona, dime qué.
Claro.
O le cobran mucho más caro de lo que...
Bueno, esa es una forma más...
Una forma de decir que no.
Un secreto que no queríamos hablar hoy día, pero...
No, pero hay veces que te pagan más, pues.
Claro, sí.
Y tú seguís sin tener tiempo.
Está bien, eso está bien.
Como vendiste tu tiempo, como por más lucro.
Sí.
No, yo creo que el autobombo negativo no, ¿eh? Así como cuando uno se quiere sacar a un cliente encima... Músico, no, yo cobro muy caro, pero te paso otro. No,
no, no, pero no, cobrarle
no,
caro,
no,
cosa que
caro,
él
sí,
se, se autoelimine, ¿caché?
Le cobráis.
Ah, no, no, está muy caro.
Ah, yo había, me había pensado, oh, me había pasado otro rollo, era así como, ah, no, yo soy muy cara.
No,
no, no, en ningún podía, caso.
No, no, no es cierto. Ah, ya.
No, no, así la propuesta, le decís que sí, y le tienes propuesta con un precio que fuera de lo que sueles cobrar.
Claro, porque hay clientes que no encajan con tu. Con lo que tú defines como un cliente ideal, ¿cierto? Entonces sí, a esos clientes...
Ah, pero ahí te fuiste como en otra ola, pues, porque... Pero por ahí yo... aplicar la misma técnica de subir el precio.
Sí, claro. Mm. Sí.
La otra vez aquí dimos filo a unos clientes que...
¿Dimos o diste?
Sí. Es que no sé, si hablo siempre en plural. No sé por qué, pero di filo...
Tú y tu equipo en nube.
Claro. Sí, di filo a unos...
Metí a todo el saco.
Cero estilo, como que no tenía ninguna onda.
Sí, y pasa, y yo creo que ahí está también la pelea de los negocios que empiezan. Es como que, ok, tengo que generar lucas, tengo que empezar a agarrar gente, pero llega un punto en donde ya tenés que definir tu cliente.
Sí, pues podéis empezar. En el fondo ya te posicionaste y podéis filtrar.
Y podéis filtrar, claro.
Ahora, sin ser discriminador a la vez también, ¿cachai? Porque no podéis como de forma arbitraria. Cuando tú prestas un producto, como dar filo a la gente.
Sí,
sí. ¿Tienes que ser cuidadoso, no?
Sí, de todas maneras.
¿En cómo? Oye, ¿sabes qué? Bueno, para variar se nos pasa volando, pero tengo una última pregunta que es súper importante, así que aunque nos demoremos un poquito más en este capítulo, hagamos una ronda más express, pero para que ustedes me pregunten, ¿trabajan mejor, o sea, me responden, ¿trabajan mejor solo o acompañado?
Yo creo que depende de la tarea.
¿Depende de la tarea?
Sí, todo el rato.
De todas maneras.
Todos encuentran lo mismo, yo trabajo mejor sola.
Pero es que depende de la pega.
Eso es para el que no sabe delegar. O para el que no le gusta delegar.
Sí, sí.
También puede suceder.
Felipe luego este pario, sí, le gusta estar solo.
A mí me gusta, sí. Me gusta harto, disfrutar de estar solo, sí.
A mí hay proyectos.
Pero es imposible estar.
No, ¿cómo? ¿Vamos? Te dejamos
solo. No, pero
somos equipo, sí.
Pero si estás, si estamos formando algo, tienes que tener instancias de socializar. Entonces no puede, aunque me gustaría estar todo el día en mi casa. Y es el dilema del trabajo remoto también, pues, como que no te dé depresión estando solo en tu casa. Tienes que estar constantemente conversando con gente, yendo a meetups o qué sé yo, pero sí, yo soy más de estar solo.
Sí, igual, pero a veces en ciertos proyectos, tareas, me gusta estar con un equipo, o sea, cuando y es bacán cuando están todos alineados, claro, para el mismo objetivo.
Cuando puedes, exactamente, como socializar algunas cosas.
Y como súper motivados, ¿cachai? Es bacán, como que ahí me prendo más y trabajo tal vez mejor, incluso
claro,
más rápido.
Claro, sí.
Eso es choro.
Sí.
Sí, yo creo que ustedes dijeron todo, sí, me sumo a eso. Es la mezcla de las dos cosas.
Sí, es la mezcla de las dos
porque
cosas.
Porque a veces necesitáis el apoyo y la validación, como hacer cosas en conjunto, y otras veces mejor estar solo.
Claro. Y yo creo que especialmente para cierres de proyectos es muy bueno estar con gente.
Sí, eso es así, quizás depende también de la etapa. Como en un mismo proyecto, dependiendo de la etapa.
Porque hay mucho más feedback, hay mucha más conversación.
Las etapas de diseño también.
Sí, porque es construcción colectiva, después viene como el proceso más reflexivo de cada uno y después ya de cantar.
Sí.
Sí, no, de todas maneras.
Sí, yo el último que voy a decir porque ya sé que no estamos pasando tan tiempo.
¿Llevamos 3 horas?
Ya, claro. Yo, por ejemplo, he estado escribiendo mucho últimamente, como por el tema del marketing que estamos trabajando con y ahí me pasa que, claro, o sea, como lo que hablamos antes de encontrar el ambiente perfecto para escribir, que nunca existe. Y creo que una buena práctica que me ha funcionado es como levantarse y escribir inmediatamente, como en el teléfono incluso. Y como dices tú, Romy, como se te baja y lo haces, y listo. Porque estar esperando a ese momento ideal es... como imposible.
No masticarla mucho.
Y como arrancar el capítulo de los Simpsons con el...
Pero cachai que ahí es como lo que hablábamos, pues es un mismo proyecto donde sí. Hay partes que es mejor hacerlas con alguien más, como idearlas.
Claro.
Y hay otras en que las podías hacer perfectamente tú solo.
Sí, claro. Sí. Pero por ejemplo, escribir no podía hacerlo con más gente. Eso sería para mí muy difícil.
No, y el avance igual yo creo que sería mucho más lento.
Claro. Podéis buscar ideas clave en conjunto, como
sí, sí,
estructurar.
Sí, buscar el sentido, pero sí. La redacción es propia. Sí. Ya, pues, oye, muchas gracias a todos. Carlito, igual esperamos tenerte en un nuevo episodio muy pronto, estás siempre invitadísimo.
Sí, pues, acá, muchas gracias.
Vamos a tener que traernos a Gustavo también, sí. Acá, Gustavo
tenemos,
del lado.
Tenemos la fila afuera esperando.
Oye, sí. Igual, si alguien quiere participar, como de los que nos escuchan, ¿cómo tiene que hacerlo?
Nos puede, si alguien quiere hablar algún tema de trabajo remoto que tenga experiencia, yo creo que nos puede escribir el correo.
Hola.
Hola, 9.5.cl.
Ese.
Y nosotros felices de conversar y darte la posibilidad de invitarlo. Y,
bueno. Exactamente. Bueno, entonces sería eso por ahora. Nosotros recordamos que tenemos nuestras redes sociales en Facebook 9.5, también tenemos el Facebook de Nube, el Twitter de Nube Cowork y también en Medium nuestra plataforma blog donde vamos subiendo también temas relacionados con trabajo remoto.
Sí. Y quiero promocionar el de nuevo el workshop que estamos organizando.
Por favor,
para
promocione nomás.
El workshop 9.5 el 7 y 8 de abril vamos a hablar de negocios y ventas. 25 cupos.
¿En Valdivia?
En Valdivia, sí.
Entonces ahí mismo en el mail hola@9.5.cl se pueden inscribir y pedir información, ¿cierto? Para,
sí.
Para el workshop.
Sí.
Ya, bueno, muchas gracias chicos y nosotros nos despedimos por ahora. No se olviden de compartir este podcast y leer nuestro blog también y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es súper importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork o la fanpage de 9.5. Y también en nuestro blog de la plataforma Medium, donde también puedes sugerirnos algunos temas. Hasta la próxima.